Jesús confiesa que nadie llega al Padre sino por Él. Entonces, ¿nos revela Él quién es el Padre Celestial? ¿Cuál fue el propósito primordial del Padre Celestial al enviar a Jesucristo a este mundo tan rebelde y pecaminoso?
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Lo especial de esta temporada no son los regalos, adornos o fiestas, sino que la Navidad ofrece un mensaje de esperanza, de libertad y de alegría. Y ese mensaje fue entregado hace más de 2000 años en forma de un bebé acostado en un pesebre. Escuche ahora la segunda parte del mensaje, El propósito de la venida de Cristo.
La Biblia dice que Dios envió a su Hijo unigénito con el propósito de morir por sus pecados y los míos. Pero, ¿es esa la única razón por la que Cristo vino? El título de este mensaje es El propósito de la venida de Cristo, y quisiera que busquemos, por favor, el Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo. En este capítulo tenemos la primera razón por la que el Señor Jesucristo vino, o el primer propósito que Dios tenía en mente al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo. Aquí en el Sermón del Monte, Jesús ha estado hablando acerca de nuestra relación con Él. Luego, al llegar a este asunto de la ley, dice así, en el versículo 17, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». Así pues, el primer propósito de la venida del Señor Jesucristo era cumplir la ley, lo cual nos lleva al segundo propósito. Y me gustaría que vayamos a Juan capítulo 17. Esta es la oración que Jesús hizo la noche antes de que fuera crucificado, y quisiera que considere un par de versículos en este pasaje. Veamos lo que dice a partir del versículo 5 de este capítulo 17 de Juan. «Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado, dado a conocer tu nombre, es decir, tu verdadera naturaleza, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra». Ahora los versículos 25 y 26 del mismo capítulo. «Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos». El segundo propósito por el cual vino Jesucristo fue dar a conocer al Padre, revelar la verdadera naturaleza de Dios, el Padre, a la humanidad. Y bien, usted dirá, «Mire, yo creo en Dios y he orado, pero no creo en Jesucristo». Entonces quisiera decirle, amable oyente, que no conoce a Dios, porque Jesús vino para que usted conociera al Dios vivo. Yo creo lo que la Biblia dice acerca de Dios, pero no creo lo que afirma sobre Jesús. Usted no conoce a Dios. Jesús dijo, «El que a mí viene, no le echo fuera, y nadie viene al Padre sino por mí». O sea, que solo hay un camino al Padre. Pero alguien dirá, «Eso significa ser muy cerrado de mente». Tiene toda la razón, muy cerrado de mente. Porque Dios es la fuente de vida y dice que solo hay una forma de recibir esa vida y solo una forma de que sus pecados le sean perdonados. Mire, la razón por la que muchas veces la gente piensa que eso es ser cerrado de mente se debe a que ellos tienen otro camino y otra forma de obtener el perdón de Dios, lo cual es totalmente vano y sin sentido y una señal de ignorancia y de ceguera. Y es que solo hay una forma de obtener el perdón de mi pecado. ¿Por qué vino Jesús? El primer propósito era cumplir la ley, cancelar la deuda de nuestro pecado. Porque la única manera de ser perdonado es mediante la sangre derramada del Señor Jesucristo. Como segundo propósito, tenemos que Jesucristo vino a dar a conocer al Padre, ya que sin conocer a Cristo no se puede conocer a Dios. Ahora, el tercer propósito de la venida de Jesús era dar testimonio de la verdad. Vayamos por favor al capítulo 18 de Juan, donde hallamos a Jesús delante de Pilato, quien le hace algunas preguntas. Y vea qué interesante lo que el Señor Jesucristo le responde en el versículo 37 tocante al asunto de ser rey. le dijo entonces Pilato.
—¿Luego eres tú rey?
Respondió Jesús. —Tú dices que yo soy rey.
Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad.
¿Cuál verdad?
La verdad de que el hombre sin Cristo está perdido y la verdad de que no hay perdón sin derramamiento de sangre. Esa es la verdad, que sin Cristo todo hombre o toda mujer está perdido desesperadamente.
Busca ahora un momento, por favor, Juan capítulo 8. Si lo recuerda, en este capítulo Jesús está explicando quién es Él y también defendiéndose. Y también dice en el versículo 28, «Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó, tiempo pasado, el Padre, así hablo. Doy testimonio de la verdad, dice Jesús, y solo les digo lo que el Padre ya me ha dicho». Versículo 29, «Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada». Jesús dijo, «Yo he venido a dar a conocer al Padre y a dar testimonio de la verdad de la condición impotente del hombre y la verdad de la provisión maravillosa y suficiente de Dios». Ahora bien, ¿cuál es el resultado de eso? De nuevo, en el capítulo 8 de Juan, fíjese, por favor, en el versículo 32 que dice, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Jesús dijo, «Yo solo hablo las cosas que el Padre me enseñó, y he venido a dar testimonio de la verdad, a dar fe de la verdad, y la verdad que comparto con ustedes los hará libres de la condenación y de la carga del pecado, y los desencadenará y los librará de la cárcel de dicho pecado». Yo nací con este propósito y vine con este propósito al mundo, hacerlos libres cuando reciban la verdad del Evangelio. Esa es la razón por la que dijo que había venido, para liberar al ser humano. De manera que Jesucristo vino al mundo con tres propósitos. ¿Cuál fue el primero de ellos? Cumplir la ley. ¿Cuál fue el segundo? Dar a conocer al Padre. Y el tercer propósito fue dar testimonio de la verdad. Sin embargo, hay un cuarto propósito por la cual vino y se encuentra en Lucas 19. La mayoría de nosotros sabe de qué se trata la primera parte de Lucas 19, donde tenemos la historia de Jesús cuando le dijo a Zaqueo que bajara del árbol porque debía posar en su casa. Pues bien, es interesante notar que después de arrepentirse de su pecado, Zaqueo prometió devolver cuadruplicado lo que había ganado. Veamos ahora lo que dicen los versículos 9 y 10 de este capítulo 19 de Lucas. Jesús le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Ahora bien, ¿qué quiso decir con salvar lo que se había perdido? Pues una persona perdida es aquella que está separada de Dios debido a su pecado. ¿Cuál pecado? Pues aquí no se trata del pecado de incredulidad. Escuche, nosotros venimos al mundo en un estado de inocencia, pero no tardamos mucho en tomar la decisión de pecar. Es decir, toda persona que haya vivido alguna vez ha tomado la decisión de pecar contra Dios. Por eso el hombre, debido a su pecado, está separado de Dios. Pero Jesús dijo, «Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». No obstante, vamos a ver una palabra mejor y más descriptiva que la palabra salvar. Y le pido que me acompañe un momento a Romanos capítulo 5 para ver esta palabra, la cual se halla también en 2 Corintios capítulo 5. Así que escuche esta palabra que Pablo usa aquí en Romanos 5, la cual es quizás un poco más expresiva. Luego iremos a 2 Corintios. Así usted y yo podremos entender un poco mejor lo que Dios quiere decir cuando habla de salvar a los perdidos. Recuerde que dijimos que una persona perdida es aquella que debido a su elección de pecar se ha separado de Dios. Versículo 10 de Romanos 5 dice así, «Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida». Permítame explicar lo que significa la reconciliación. El término reconciliar significa sencillamente esto, que Dios,
Viendo la condición desesperada del pecador, no esperó a que alargara su mano hasta que pudiera llegar finalmente a Dios, ya que jamás lo lograría. Mire, todas las filosofías del mundo han sido explicaciones de la búsqueda de la verdad por parte del hombre o del bien supremo en la vida o lo que sea que pueda resolver los problemas y las preguntas de la vida. Pero el hombre nunca podría llegar tan alto, ya sea intelectualmente o en cuanto a su esfuerzo, como para alcanzar a Dios. La reconciliación significa que el Dios de amor alcanzó al hombre pecador, a quien le era imposible llegar hasta él, lo tomó y restauró así su relación de unidad con Dios el Padre. Solo Dios puede reconciliar al pecador con él. Y esa reconciliación significa que Dios ha tomado la iniciativa de extender su mano para perdonar, limpiar, sellar, llenar y restaurar la relación entrañable de cada uno de nosotros con él, mediante la cual todos gozamos ahora de una relación personal con Dios el Padre. Eso es reconciliación. Ahora bien, usted dirá, no estoy seguro de entender eso. Entiendo lo que dice la Escritura, pero ¿cómo es posible que Dios habite en mí? Amable oyente, creo que cuando llegue al cielo, todo eso será tan sencillo como el abecedario, pero ahora no hay forma de que lo entendamos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no podemos desentrañar la infinidad de Dios. Hay algunas cosas que Él ha reservado para sí mismo, y yo no entiendo cómo lo hace. Solamente puedo declararle lo que dice la Biblia, que cuando Jesús partió, envió el Espíritu Santo a morar en el corazón de cada creyente. Y donde mora el Espíritu Santo, quien es parte de la Deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, tres en uno, ahí también está la plenitud de la Deidad. Así que Jesús vino con el propósito de vivir en la vida de cada creyente. ¿Cuál fue el primer propósito con el que vino? Cumplir la ley. El segundo propósito fue dar a conocer al Padre. El tercero fue dar testimonio de la verdad. Y el cuarto fue buscar y salvar lo que se había perdido. Y la Biblia dice claramente que nos ha dado a usted y a mí el ministerio de la reconciliación. Eso significa que le ha dado a cada uno de nosotros la responsabilidad de ser un instrumento de reconciliación para la gente que está perdida y que necesita restablecer su comunión con Dios. No se trata de una opción, ni de algo que usted y yo decidimos hacer o no hacer. Él dice que Dios nos ha encargado a cada uno de nosotros el ministerio de la reconciliación. Y alguien dirá, ese no es mi don espiritual. No importa. Mire, cada don espiritual que se nos ha dado es con el fin de servir al Dios vivo, y Dios no podía dejar este asunto más claro que cuando dijo, yo los he reconciliado conmigo mismo, ahora tienen la responsabilidad de convertirse en instrumentos por medio de los cuales otros pueden reconciliarse conmigo. Permítame hacerle otra pregunta. ¿Puede decirme si para Dios hay en la tierra una tarea más importante que usarlo a usted como instrumento mediante el cual alguien más es conducido a Cristo? Sus pecados le son perdonados, su nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero y su vida sellada por el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención, convirtiéndose así en hijo, en hija eterno de Dios vivo. ¿Entiende lo que ocurre cuando usted hace eso? Escuche, Dios lo usa. ¿Para qué? Para efectuar un cambio eterno en la vida de alguien. Permítame hacerle una pregunta más. Cuando usted muera, ¿dejará una huella eterna? ¿Ha pensado alguna vez en el hecho de que todos nosotros tenemos el mismo número de segundos en cada minuto, el mismo número de minutos en cada hora, el mismo número de horas en cada día, el mismo número de días en cada semana y el mismo número de semanas en cada año? Sin embargo, nuestra vida no tiene la misma duración. Si lo más importante que usted y yo podremos hacer alguna vez en la vida es alcanzar a alguna persona que está perdida y ser instrumentos mediante los cuales Dios efectuará un cambio eterno en ella y cambiará su destino de la separación eterna a la vida eterna, entonces tengo otra pregunta. ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo sabiamente en tantas cosas que hacemos que no tienen ninguna consecuencia eterna? ¿Puede mencionarme algo en esta tierra que usted podría hacer que tenga el mismo impacto eterno que conducir a una persona al conocimiento salvador de Jesucristo, alterando de ese modo su destino eterno? ¿Qué dijo Pablo? Que a todos nosotros nos ha dado el servicio de la reconciliación. Esa es la razón por la que vino Jesús.
Pero hay una última razón. Y le pido por favor que vayamos un momento a Juan capítulo 10. En este capítulo el Señor Jesucristo se representa a sí mismo como el buen pastor y hace esta sencilla afirmación en el versículo 10. Escuche lo que dice, pero empecemos por el versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar su vida, sus talentos, sus dones, sus posesiones, su tiempo, y matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe por qué razón dice él que vino? Para que su vida esté completa. Porque no basta con que usted sea perdonado. Usted y yo somos reflejos ambulantes y vivos del Hijo de Dios. Sabemos que tenemos la vida abundante, la vida íntegra, la vida completa. La gracia del Dios de amor ha hecho que estemos completos. Y esta vida abundante que tenemos, la mejor clase de vida, es un don de Dios para todo creyente. Y yo quisiera preguntarle esto. ¿Tiene usted la mejor clase de vida? ¿O va a seguir haciendo las cosas a su antojo y por su cuenta, desatendiendo y rechazando al Señor Jesucristo y manejando su vida a su manera? Pues antes que nada quisiera decirle algo, que uno de estos días morirá y estará separado eternamente de Dios después de haber perdido su vida. Ahora bien, no es suficiente con obtener el perdón de nuestros pecados, ya que Jesús dice, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Lo que quiere es que usted disfrute cada momento de ella, que la viva a plenitud, ya que también dice que lo ha convertido en una persona nueva y quiere que esté completo en él. Esa es la razón por la que vino. Mire, cuanto más leo la Biblia, más llego a la siguiente conclusión. La escena más espantosa, más incomprensible y dolorosa de todas las que la mente humana haya imaginado o que el ojo humano haya visto, será la escena del juicio de Dios. Cuando las personas que han escuchado el Evangelio estén delante del Señor Jesucristo en toda su majestad, su justicia, su santidad, su gloria y su honra, con todos sus atributos resplandeciendo como mil estrellas a su alrededor, y este mundo incrédulo, agonizante y enfermo de pecado, presente sus lamentables excusas ante un Dios santo que movió el cielo y la tierra buscándolo afanosamente con el fin de salvarlo, reconciliarlo, darle la vida y vida en abundancia. Y aquellos que lo han rechazado, quisiera decirles que las glorias del cielo están más allá de la comprensión humana. Además, el sufrimiento en el juicio será igual al gozo que habrá en el cielo. Amable oyente, usted nunca podrá decirle a alguien que jamás ha escuchado el Evangelio. Hoy lo ha escuchado. Y quisiera decirle, ¿cómo puede reconciliarse con Dios? Así es como debe responder ante la mano divina que nuestro Padre Celestial le está extendiendo. Reconozca ante Él que ha pecado en su contra y dígale, Señor, he pecado contra ti. Me he rebelado en tu contra. He querido seguir mi propio camino. Pero te confieso mis pecados y me arrepiento de ellos, Padre. Ahora mismo cambio mi actitud y deseo que estés en mi vida. También acepto en este momento la muerte de tu Hijo como pago absoluto de mi pecado y recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, entregándole mi vida aquí y ahora. En el momento que manifiesta su fe en Él, mire lo que pasa. Sus pecados le son perdonados y usted es llevado al seno maravilloso y precioso del Padre Celestial. Y ahora se ha convertido en hijo del Dios vivo. Jesús dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y también a darle la clase de vida que su corazón anhela. Nadie sabe cómo Dios la clase de vida que usted necesita. Por eso ha preparado la vida abundante para llenar, satisfacer y completar la vida de cada ser humano en esta tierra. Y por eso se le ofrece a usted el Evangelio. Ahora bien, usted debe tomar una decisión. ¿Puede aceptar a Cristo como su Salvador y convertirse para siempre en Hijo de Dios? ¿O puede rechazar el Evangelio y quedar separado del Señor para siempre? Cuando el tiempo se acabe, ya no habrá más esperanza por la eternidad y tendrá una existencia interminable de separación eterna de Dios solo porque tomó una decisión descabellada en cuanto a su vida. Amable oyente,
Él vino por personas como usted y como yo, pero no le forzará la mano. Más bien, yo le ruego en el nombre de Jesús que le entregue su vida y que empiece a gozar al máximo de la vida abundante y maravillosa del Señor.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Se ha preguntado si Dios está dispuesto a perdonar cada uno de sus pecados? ¿Acaso estamos dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos por nuestras faltas? Más de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El propósito de la venida de Cristo, el cual forma parte de la serie La venida de Cristo, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro más reciente del Dr. Stanley, Cuando no sabes qué orar, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Ya disponible por encontacto.org/libros.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
Hemos sido perdonados por Dios, pero esto no significa que no vamos a sufrir consecuencias por nuestros pecados. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
El Señor está dispuesto a perdonar cada pecado que confesemos en oración si en verdad nos hemos arrepentido, pero siempre habrá consecuencias por lo que hemos hecho. ¿Significa esto que va a dejar de amarnos? Por supuesto que no, sino que a pesar de que nos ha perdonado, todavía vamos a sufrir las consecuencias que traerán nuestras malas acciones. De igual manera, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar a los demás, aunque esto no significa que vamos a olvidar del todo lo que nos han hecho. Lo importante es que perdonemos la ofensa que cometieron en contra nuestra y que dejemos lo demás en las manos del Señor. No importa qué tan grande haya sido lo que nos hicieron, debemos estar dispuestos a perdonar, pues nuestro Padre Celestial también lo ha hecho con nosotros. No permitamos que el odio, el resentimiento y el rencor se acumulen en nuestro corazón, pues los más afectados al no perdonar a los demás somos nosotros. ¿Qué nos puede liberar de todos estos malos sentimientos? Solo el perdón que le otorguemos a los que nos hayan ofendido puede librarnos del dolor que hemos sufrido por esta herida.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Para este tiempo del año, quizás habrá experimentado o estará pasando por algún momento de afán. Mañana el Dr. Stanley le ayuda a confrontar estos afanes. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.